En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban un saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura. Cuando nos disponemos a abrir ya este espacio del espejo en este viernes, hoy es 16 de noviembre, festividad de Santa Margarita de Escocia. Si nos acompañan en los próximos minutos hasta el filo de las 2, les queremos contar todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia burgalesa. Un programa que tendrá muchos contenidos que nos adelanta ya José María Sanz, a quien saludamos. Buenos días, José María.
Hola, Álvaro, buenos días.
Lo primero, cuéntanos algunos de los titulares de las noticias que repasaremos después en la sección de actualidad.
Sí, pues hoy nos desplazaremos hasta el seminario para conocer cómo se ha celebrado su particular fiesta del reservado. Además, hablaremos de la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra este domingo y a la que se está sumando de forma especial nuestra diócesis. Descubriremos también las reclamaciones del último círculo de silencio celebrado en Burgos y el nacimiento de una nueva asociación católica de madres y padres de alumnos. Enseguida repasamos estos y otros titulares.
Muchas gracias, José María. Una parte importante de nuestro programa, como saben, es la que dedicamos a repasar los eventos que organiza la diócesis durante los próximos días y que nos adelanta ya a modo de titulares Miguel Ángel Delgado, a quien también saludamos. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Álvaro.
Cuéntanos.
Son muchas las citas que nos trae el calendario este fin de semana. Además de la Jornada Mundial de los Pobres, habrá una nueva edición de Una Luz en la Noche y reunión del Consejo Diocesano de Pastoral. Además, de cara a la próxima semana, se desarrollará en la Facultad de Teología el Aula de Doctrina Social de la Iglesia, así como un curso de formación para nuevos voluntarios en Cáritas Burgos. Después repasamos todas las citas. Estén atentos.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Como ya hemos anunciado, este fin de semana se celebra la Jornada Mundial de los Pobres y sin duda marcará importantemente nuestro programa de hoy. Por esta razón, en la recta final del espejo hoy nos acompañará Miguel, es técnico de Cáritas del programa Personas sin Hogar, y con él conoceremos la labor de la Iglesia en favor de los necesitados y cómo los pobres tienen que ser también protagonistas de la vida de la Iglesia. Así que, como ven, el espejo de hoy viene cargado de contenidos. Yo, que ustedes no me lo perdería, porque que intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor. El Seminario de San José celebra su fiesta del reservado.
Una fiesta que rememora el momento en que el Santísimo Sacramento fue reservado por primera vez en la capilla del Centro de Estudios, construido hace 120 años por el Beato Manuel Domingo y Sol. Aquel centro de formación para los futuros sacerdotes de la diócesis fue idea del entonces arzobispo de Burgos, Fray Gregorio María Aguirre, quien encargó su construcción y puesta en marcha a los sacerdotes operarios diocesanos. Desde entonces, numerosas generaciones de adolescentes y jóvenes han discernido allí su vocación y, llegado el segundo sábado de noviembre, han celebrado esta particular fiesta cuidada con mimo y dedicación. Álvaro Zamora es seminarista.
Para mí la fiesta del reservado es una fiesta muy entrañable y muy especial y tiene, por así decirlo, como tres capítulos. Está la previa, como los partidos de fútbol, en el que nos encargamos de ir preparando el monumento. Luego está lo que es propiamente la fiesta, que la vivimos de una manera muy intensa y es un día muy completo. A ratos a solas con el Señor, en la comida, en la procesión, con los familiares y amigos que nos acompañan. Y luego la otra parte que no se ve, en la que recogemos y quedan los frutos de la fiesta, ¿no? La vida del seminario continúa, pero siempre en el centro de esa casa y de nuestras vidas el Señor.
La Iglesia celebra este domingo la segunda Jornada Mundial de los Pobres.
Lo hace por iniciativa del Papa Francisco, que ha instituido esta jornada para estimular a los creyentes, para que reaccionen ante la cultura del descarte y para que las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los más necesitados y se comprometan a organizar diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta para con los pobres.
Así lo ha querido hacer la Iglesia en Burgos con su pastor a la cabeza. El pasado martes, don Fidel Herráez Vegas quiso descubrir en primera persona la labor que realizan las entidades eclesiales de acción social de la diócesis, visitando el comedor para inmigrantes de Atalaya, el Hospital San Juan de Dios, el albergue de Cáritas y su unidad de de mínima exigencia. Además, mantuvo un encuentro con agentes técnicos y voluntarios que trabajan en Cáritas, Pastoral de Migraciones, el Secretariado de Trata, Pastoral Obrera o Pastoral de la Salud.
En este contexto, el pasado lunes, el Paseo Sierra de Atapuerca acogió un nuevo círculo de silencio.
La lluvia no impidió que numerosas personas denunciaran en esta ocasión la problemática por la que atraviesan los cerca de 11.000 menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestras costas. En el manifiesto que se leyó se lamentaba su devolución en caliente, dejándolos fuera de los recursos de protección con pruebas de determinación de la edad cuestionables, internándolos en los CIES y condenándolos a un limbo que obliga a introducirlos en recursos para extranjeros adultos y exponiéndolos a convertirles en niños de la calle.
Nace en Burgos FECAMPA, una federación católica de padres y madres de alumnos.
Está integrada ya por 13 centros concertados católicos y su objetivo es dar representatividad a las familias que han elegido la enseñanza religiosa para sus hijos y que tienen una línea común educativa que todas ellas comparten: estar presentes en los órganos de participación ciudadana, tener una voz común en la defensa de los intereses de las familias y hacerse escuchar y coordinar actividades con los centros. Elena Sardiñas es la presidenta de FECAMPA Burgos.
FECAMPA Burgos nació al ver la necesidad de unirnos las APAs de los colegios católicos para que nuestros hijos, cuyos padres hemos elegido la educación concertada, tengan una voz que sea escuchada a la hora de la toma de decisiones relacionadas con la educación. Defendemos la libertad de los padres a elegir cómo deben ser educados nuestros hijos. Defendemos la vuelta al pacto educativo, acercar posturas. Estamos necesitados de consenso, porque de la educación que nuestros hijos reciban hoy, crearemos la sociedad de mañana. La educación no es un juego y los padres creo que tenemos mucho que decir.
Preparación al matrimonio.
40 personas de las provincias de Burgos y Valladolid se reunieron el pasado fin de semana para revisar y fortalecer los procesos de formación prematrimonial en ambas diócesis, con la ayuda y la experiencia de Francisco Albalá y Toñi Caro, al frente del Secretariado Diocesano de Pastoral Familiar de Bilbao. Se repasaron los fundamentos de Amoris Laetitia y sus implicaciones pastorales, pasar de una dinámica de cursillos a una de encuentro, con implicación, profundidad, proyección y presencia. Una dinámica, en definitiva, de acompañamiento.
Música litúrgica.
La profesora emérita de Pedagogía Musical de la Universidad de Burgos, María Justina de Pablo Bilbatúa, ha presentado esta semana en la Facultad de Teología su libro Música para el ciclo dominical del año C, un volumen que recoge la musicalización de las antífonas de los salmos y del versículo del Aleluya de todas las semanas del próximo año litúrgico. Nuevas melodías versátiles con facilidad para ser acompañadas tanto por guitarra como por órgano.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón desde 1850, son especialistas en artículos religiosos, en restauración, en imaginería, también regalos. Su trato cercano y su peculiar tienda hacen de la Villa de Madrid un lugar único en Burgos. La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón desde 1850.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Después de este vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia adelante. Y es que los próximos días serán noticia otros eventos que nos propone vivir la Iglesia burgalesa, eventos que nosotros pasamos ahora a detallarles. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos preparado para que usted las disfrute. Eucaristía.
Concluye hoy el cursillo que la adoración real, perpetua y universal al Santísimo Sacramento ha organizado para conocer, celebrar y vivir mejor la Eucaristía. La cita es a las 5:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia.
Además, a las 6, los más pequeños de la casa tienen otra cita de adoración con Jesús de Eucaristía, en esta ocasión en el Seminario Diocesano de San José.
Mañana sábado se reunirá el Consejo Diocesano de Pastoral.
El arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez, presidirá la reunión de este organismo diocesano que asesora al arzobispo en la marcha pastoral de la diócesis. Entre los asuntos del orden del día figuran la realización de un gesto público diocesano y la concreción de propuestas pastorales para la celebración del octavo centenario de la catedral.
También mañana sábado los ecuatorianos que residen en Burgos honrarán a su Virgen del Quinche.
A las 12 del mediodía se celebrará una Eucaristía en la parroquia de San Pablo, seguida de procesión y fiesta.
Y por la tarde, a partir de las 4:30, en el seminario de San José, los animadores de la etapa del despertar religioso en las parroquias disfrutarán de un encuentro formativo.
La delegada de catequesis de la diócesis de Cuenca y creadora del juego de mesa basado en el catecismo, La Alegría de la Fe, María Granados, impartirá un taller para los catequistas y animadores de niños de esta etapa de preparación a la primera comunión. El taller pretende descubrir que el despertar tiene que ver más con la etapa misionera que con la catequética, ya que el despertar es un primer anuncio a los niños.
Por la noche, Centinelas Burgos encenderá de nuevo una luz en la noche.
Una iniciativa de primer anuncio en la que unos jóvenes salen a las calles para invitar a otros jóvenes a tener un encuentro personal con Jesús e Eucaristía. Los jóvenes que deseen salir a la calle deberán pasar la tarde por San Lesmes desde las 6, disfrutando de momentos de formación, convivencia, oración y cena compartida.
Como ya hemos informado anteriormente, el domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres.
La Asociación Encuentro y Solidaridad, junto a otras entidades como la Casa de Acogida de San Vicente de Paúl, Atalaya y la Delegación de Pastoral de Inmigraciones, han convocado diversos actos que comenzarán a las 10:30 de la mañana con una Eucaristía en la Casa de Acogida San Vicente de Paúl, seguida de un ágape compartido con los residentes de la casa. A las 12:30 tendrá lugar un acto público en la Plaza de Santo Domingo de Guzmán con testimonios de personas sin hogar, inmigrantes y parados.
La próxima semana la Facultad de Teología pone en marcha sus jornadas de divulgación de la doctrina social de la Iglesia,
dedicadas en esta edición al tema evolución y desafíos de los derechos humanos. El lunes intervendrá la misionóloga Sonia Olea, que actualmente trabaja en el programa de vivienda y personas sin hogar de Cáritas España. Su ponencia lleva por título Derechos humanos, una llamada al actuar social y eclesial. El martes, la portavoz de Incidencia Política de Red Acoge, Paloma García Varela, pronunciará la conferencia Derechos humanos para todos. Ambos actos tendrán lugar en el Salón de Caja Círculo de la Plaza de España a las 7:30 de la tarde.
Y concluimos con Cáritas Burgos y su curso básico de voluntariado.
Se desarrollará en su sede de la calle San Francisco. Se celebrará en martes y miércoles de 6 a 9 de la tarde. En él se abordarán la identidad y principios de Cáritas, su estructura y programas, los estereotipos sobre la pobreza y el modelo de acción social. Será impartido por el delegado diocesano de Cáritas Burgos, Fernando García Cáritas, el secretario general Ignacio Ruiz, el responsable de formación Diego Pereda y la responsable de acción social María Gutiérrez.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues la Iglesia celebra este domingo la segunda Jornada Mundial de los Pobres y por eso hemos querido invitar hoy a nuestro programa a dos personas que trabajan cada día en acompañar el dolor de muchas personas que sufren dificultad. Ellos son Sor Lali, hija de la Caridad, y Miguel, técnico de Cáritas. Antes de charlar con ellos, como hace cada viernes con nuestros invitados, José María Sanz nos los presenta.
Eulalia es hija de la Caridad. Desempeña su servicio en la Casa de Acogida de San Vicente de Paúl, donde se atiende al comedor social, acogida, aseo y estancia diurna. Lali nació en Astudillo, en Palencia. Por su parte, Miguel es nacido en Salamanca hace 27 años, militante de la Juventud Obrera Cristiana y técnico en el programa de personas sin hogar de Cáritas.
Pues muy buenos días, Lali, Miguel.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos y por compartir estos minutos con nosotros en los micrófonos del Espejo. El lema escogido para la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra este domingo en toda la Iglesia, es: el pobre gritó al Señor y lo escuchó. Y me gustaría preguntaros si creéis que el grito angustiado de los pobres tiene realmente su eco en la vida de la Iglesia.
Bueno, a la Iglesia se nos propone responder a ese grito y a ese grito que nos emiten los pobres desde la ternura y la misericordia. Desde luego existen muchos espacios donde poder dar respuesta a este grito y donde poder por lo menos escucharlo y hacernos conscientes de él.
Desde luego que sí, que precisamente la Iglesia tiene que ser el lugar donde los pobres encuentren su casa, su acogida y cubrir sus necesidades. Si no lo hace en la Iglesia, no lo puede hacer fuera, porque precisamente nosotras llevamos ya una trayectoria de 400 y pico años, y San Vicente descubrió precisamente que los pobres son nuestros amos y señores dentro de la Iglesia, y ahí es donde tenemos que atender a todos los pobres.
Unos pobres que quizás están asumiendo un nuevo protagonismo dentro de la vida de la Iglesia, y algunos críticos hablan de efecto llamada del Papa Francisco, pero como nos acabas de decir, lejos de la realidad, la vida de los pobres está presente siempre en la historia de la Iglesia. ¿Por qué esa mano tendida desde la Iglesia siempre al mundo de los pobres?
Nosotras, desde nuestras convicciones y nuestro seguimiento a nuestro carisma, vemos que Cristo precisamente se encarnó. Desde que Cristo se encarna, todos somos hermanos. Y si todos somos hermanos, todos tenemos que apoyarnos y todos tenemos que ayudarnos. Entonces el grito tiene que ser atendido por todos y cada uno, recogido en el Evangelio y recogido en la Iglesia.
Una caridad que decías que tiene que ser atendida por todos y cada uno, pero me gustaría preguntaros si creéis que realmente todos los cristianos de base tienen este compromiso quizás específico por los pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás a menudo en la vida de la Iglesia la caridad se ha tendido a institucionalizar, podríamos hacer así entre comillas, ¿verdad? A dedicar programas concretos, ¿no? Que quizás hacen que los cristianos de base no se comprometan realmente y efectivamente con los pobres, sino que deleguen, pues vete a las Hijas de la Caridad, vete a Cáritas. ¿Qué opináis?
Bueno, yo me he encontrado experiencias de todo tipo. Uh-huh. Más que delegar, muchas veces se utilizan como herramienta. Uh-huh. Es decir, personalmente yo atiendo muchas llamadas a lo largo de las semanas de personas vecinas de Burgos que dicen: me he encontrado una persona sin hogar en la puerta de casa, en el barrio, en la puerta de la parroquia, incluso párrocos. O sea, hay mucha gente involucrada desde la motivación, pues no me la dicen exactamente, pero uh-huh. mucha gente luego me explica que es colaboradora de espacios de Iglesia. Uh-huh. Con lo cual yo ahí sí que veo una implicación del pueblo en este grito de los pobres o esta realidad. En el momento en el que nos llaman y nos dicen: ¿qué hacemos ante esto? Porque yo sé que dinero no tengo que dar, yo le he llevado comida, entonces dicen: ¿qué hacemos ahora? Y un poco nuestra función está en informar, apoyar, y tenemos ya los medios técnicos en nuestro caso para poder intentar al menos dar algún tipo de respuesta o de información o de maneras para atender esta llamada. Uh-huh.
Yo también creo que estamos rodeados de toda la Iglesia de base. Solos no podríamos hacer nada. Y trabajamos en red con otras instituciones. Luego todo el pueblo está involucrado. Otra cosa es que puntualmente todavía no se llegue a todas las necesidades reales de los pobres. La institucionalización no es tanto así, como bien decía Miguel, cuanto que los recursos estén organizados. San Vicente ya lo decía, hay que organizar la caridad, porque si no, un día los alimentos se estropean y al siguiente no tienen nada. La caridad organizada. Pero yo creo que lo que sí que falta es un compromiso en la justicia, en los derechos. Estamos acostumbrados a atender las necesidades básicas. Y ahí es donde sí que creo que el pueblo tiene o tenemos poca convicción todavía.
Sí, Santa Teresa de Calcuta dejó abundantísimos testimonios de por qué hacía lo que hacía, ¿no? Con los pobres, con los marginados, con los desfavorecidos, con toda aquella gente sumida en la más profunda miseria con que se encontraba. Pero yo ahora quiero que me lo personalicéis un poco vosotros. ¿Por qué de vuestro trabajo, qué os empuja a desgastar vuestra vida en el servicio a los más necesitados?
Hombre, yo como hija de la caridad, desde luego, desde mi entrega a Dios para el servicio a los pobres. No tendría razón de ser mi vida si no está entregada. Amas a Dios con el sudor de tu frente y el esfuerzo de tus brazos. Entonces, el que los pobres sean atendidos y que les podamos ayudar, para no ayudar, no es la palabra ayudar, ¿no? Pero que ellos salgan de con su propia dignidad, apoyados en las instituciones que existen, pues vamos, no tendría razón de ser mi vida si no es una entrega generosa, alegre, contenta y feliz.
Pues Miguel, yo, en tu caso.
En mi caso, a pesar de ser un trabajo, desde luego, si no hay una llamada de entrega también, pues sería muy difícil hacerlo. Yo siempre digo, en esto como no te guste, por trabajo solamente no lo puedes hacer. Entonces, la llamada, en mi caso como laico, está muy clara. El estilo de vida de Jesús, quiero decir, ya se nos dijo, entrar en el barro, involucrarse, entrar en ello y desde luego no pasar de largo. Y bueno, tenemos pues, desde el buen samaritano hasta muchos textos del Evangelio que nos motivan a hacer esto. Y como bien decía Lali, pues efectivamente desde su protagonismo y desde su empoderamiento. O sea, nunca decir yo vengo aquí salvador, ¿no?, sino estar ahí mano a mano y viendo a ver cómo nos podemos involucrar y cómo involucrar a nuestro alrededor, claro.
Uh-huh. La jornada de este domingo no está pensada tanto para ensalzar una vez más la loable tarea que hace la Iglesia en favor de los más desfavorecidos de esta sociedad o la labor que hacen las periferias del mundo, sino sobre todo para poner también al pobre en el centro de la vida de la Iglesia, ¿no? Y por esto os quería preguntar, ¿vosotros creéis que realmente el pobre es protagonista de la vida de la Iglesia o más bien es un sujeto que participa de su acción social? ¿Cómo volver a poner o cómo podemos poner al pobre en el centro de la vida de la Iglesia y no como un mero receptor de la acción social que realiza la Iglesia?
Si por Iglesia hablamos de espacio, es muy difícil. Uh-huh. Les tenemos a la puerta, pero no pasan. Uh-huh. Si por Iglesia hablamos de su compromiso también con los demás, de su saber estar, de su orar, de su dignidad, yo creo que sí que participan. Además son muy creyentes, ¿eh? Y son muy colaboradores luego entre ellos. Ahora, dentro de la Iglesia propiamente dicha, no, se quedan a la puerta pidiendo.
Sí, yo creo que es importante situarnos en el centro como situamos, o sea, a los pobres, no pobres, o sea, y todos los tipos de pobreza y todos los tipos de realidad. Al fin y al cabo, en la Iglesia formamos parte una gran comunidad y vamos, sí que es verdad lo que decía Sor Lali, que se quedan en la puerta, que se quedan, pero entendiendo la Iglesia como espacio, si la entendemos como lo que, o como al menos yo personalmente la entiendo, como estilo de vida y como... Pues lo que decíamos antes, pues desde el protagonismo y el empoderamiento.
Uh-huh. Una de esas pobrezas de la que habláis también es no conocer a Dios, ¿no? ¿Los pobres son evangelizados en nuestra acción caritativa?
Si algo nos decía San Vicente es que estamos para evangelizar a los pobres. Uh-huh. Yo creo que sí que son evangelizados. Uh-huh. Ellos son muy receptivos, por lo menos en nuestra casa se les ve orantes y se les ve deseosos de conocer la vida de Jesús. Incluso los que no conocen a Jesús, ¿no? Porque pasan de todos los países, de todas las naciones y de todas las confesiones. Entonces yo sí que creo que son orantes y que tienen deseos de conocer a Jesús.
Uh-huh. Los últimos segundos, ¿qué pediríais a quienes nos están escuchando a vivir esta jornada mundial de los pobres del próximo domingo? ¿A qué les animaríais?
Yo, vamos, les animaría, por supuesto, a cualquier tipo de... Lo primero, bueno, lo que decíamos, escuchar este grito. Uh-huh. Responderlo desde las posibilidades y luego pues abiertos estamos a cualquier tipo de colaboración, desde el voluntariado, desde donde haga falta.
Pues ahí está esa invitación, Miguel Lali, no tenemos tiempo para más, se nos echa el tiempo encima porque ya están llamando a la puerta Marta Ruiz y Antonio Raez, que desean traernos noticias en este mediodía COPE. Gracias por habernos escuchado, acompañado, y a todos ustedes pues por haber estado ahí un viernes más. Nosotros nos despedimos deseándoles que pasen buena tarde, sean felices.